Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. A esta hora, los 87 migrantes del Open Arms que han llegado este jueves al puerto gaditano de Algeciras están pasando la noche en el centro de asistencia de San Roque. 20 de estos inmigrantes serán acogidos en Francia y el resto cuentan con un máximo de 72 horas, ya que se les aplicará los mismos protocolos que al resto de personas que llegan a España en situación irregular. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado ha afirmado que ahora el gobierno de Pedro Sánchez les ha dado la razón porque no es posible la política de papeles para todos.
Que veo que en apenas 2 semanas el Partido Socialista me ha dado la razón. No era posible la política de papeles para todos. Ya parece que lo está diciendo el gobierno respecto a la condición que van a tener los inmigrantes que vinieron en el Aquarius. También parece que nos dan la razón en cuanto a que la Ley de Seguridad Ciudadana y el establecimiento de medidas de protección en la valla de Ceuta y Melilla eran necesarias.
Entre tanto, desde el Gobierno, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha insistido que el puerto de Algeciras es el más seguro y el más preparado después de que la ONG Open Arms haya denunciado que no se ha cumplido con las normas institucionales. Además, ha dicho que estos inmigrantes van a ser tratados igual que los que llegaron a Valencia el pasado mes de junio en el buque del Aquarius.
Llega Algeciras, el puerto más seguro y que puede responder mejor en estos momentos a las necesidades, y se les está aplicando el protocolo que existe y la legislación vigente. No es que sea distinta. En el Aquarius también se aplicó la legislación, no se vulneró en ningún momento la ley y ese es el estado en el que está.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En clave de sucesos, los Mossos de Escuadra han detenido a 8 personas de una banda criminal que llegó a robar 68 coches en Barcelona para después enviarlos al extranjero. La organización, liderada por 2 hermanos magrebíes, ya ha sido desarticulada. Tiene más datos, Borja Camiselle.
Los integrantes de la banda estaban especializados en robar furgonetas y turismos en la ciudad condal para enviarlos a diferentes partes de Europa y norte de África. Los robos se hacían por encargo y los sustraían mediante modernos dispositivos electrónicos que permitían acceder a los coches sin que saltase la alarma. Ricardo García, afectado por estos robos, explica cómo lograban acceder a los coches.
Lo que hacen es similar al puerto USB de los ordenadores, pues meten esa máquina en el puerto que se llama OBD y arrancan el vehículo en apenas 30 segundos.
Con diferentes técnicas, los detenidos lograban copiar las llaves y modificar las matrículas para que no constasen en las bases de datos policiales. Entre los detenidos, durante los registros en Barcelona y Tarragona, 2 miembros ya estaban en prisión por los mismos delitos en el momento de las detenciones.
Y en Málaga, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, hachís y marihuana entre España y Holanda. La mercancía era transportada en camiones frigoríficos y estaba camuflada entre la comida congelada. Hay 5 detenidos.
Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una nave industrial que estaba cerrada y sin actividad laboral alguna en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. Al parecer, estaba siendo utilizada por un grupo de personas para manipular camiones de matrícula holandesa.
Más asuntos. La mayor parte de los jóvenes que llevan más de un año sin trabajar no tiene estudios o solo la educación obligatoria. Lo confirma un estudio que nos amplía Antonio Mateo.
La baja cualificación es motivo de causa para no encontrar trabajo, según la Unión de Sindicatos Obreros. 7 de cada 10 parados menores de 30 años solo tienen estudios de la ESO. Una posible salida para esta situación la propone el director de Gabinete de Estudios de USO, José Luis Fernández, que pide nuevos tipos de contrato.
El problema es que creemos que hay que haber una nueva modalidad de contrato de aprendizaje o laboral, es decir, para facilitar el acceso al primer empleo a los jóvenes.
En cuanto a los jóvenes con contrato, un problema, el de la temporalidad. La mayor parte de la relación laboral dura solo 3 meses. Solo un 8% de los contratados tienen contrato indefinido.
Y en el exterior, en Indonesia, la tierra ha vuelto a temblar. Este jueves, un nuevo terremoto de 5,9 grados ha sacudido la isla turística de Lombok. Se trata del tercer seísmo que se produce en ese país en una semana. Mientras el que tuvo lugar el pasado fin de semana se ha cobrado la vida de al menos 319 personas y 1.400 han resultado heridas. Marta es una turista española la que ha pasado por COPE para contarnos cómo ha vivido este último terremoto.
Pues cuando veníamos de camino hacia el norte, hemos pillado un terremoto de 6.1, una réplica un poquito más fuerte de lo normal, y bueno, hemos parado para hacer una pequeña reunión del convoy que vamos para arriba y hemos decidido que seguíamos. que no nos podíamos marchar ahora porque ahora es cuando más necesitan que tengan ayuda.
Sigue toda la información en cope.es y ahora estamos en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Santiago Fernández, informático.
No creo que sea especialmente difícil ser cristiano en estos tiempos. Que se lo pregunten a los mártires que han dado su fe por Cristo. En nuestro mundo occidental, en nuestra España, no por supuesto en Siria u otros lugares, nadie es asesinado o condenado por su fe. El problema para mí es que la sociedad del bienestar, la videoconsola y los dibujos atontaron a una generación que lo ha tenido todo, donde la cultura del esfuerzo, y hablo de las cuestiones mundanas, otro tema es la gracia de la fe, ha sucumbido frente a la cultura de la exigencia.
Bueno, seguro que a estas horas de la noche, un grupo de valerosos hombres, hombres que se jugaban la vida en la aventura que os vamos a contar, tenían cosquilleo en el estómago. Seguro que más de uno no podía ni dormir. Estaban a punto de zarpar en un viaje que podría cambiar su futuro. Era 1519, una expedición de 265 integrantes velaban armas para salir con la intención de buscar una ruta alternativa hacia la Tierra de las Especies, en Asia. Aquella empresa estaba liderada por el marino portugués Fernando de Magallanes. Se dice muchas veces que la verdad supera la realidad y esto es lo que vamos a tratar de contaros. Miguel Menéndez de Zubillaga, pues él va a ser el productor de la película que va a contar la hazaña de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Un film que será uno de los platos fuertes de este quinto centenario del viaje que se inicia. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Porque cuesta, estas horas cuesta. Suponemos que como estos hombres, también andarás con mucho nervio, ¿no? También tendrás esos gusanillos en el estómago, ¿no?
Sí, siempre que empiezas un proyecto tienes nervios y siempre surgen incógnitas y siempre surgen problemas también, siempre, en todas las pelis.
Se trata de uno de los proyectos más interesantes porque, entre otras cosas, vais a contar con un gran presupuesto y eso para un rodaje, para una película, siempre es importante, como
sí,
todo, ¿no?
Eso te mete mucha presión.
Oye, siempre que se hacen películas sobre personajes reales suele suscitar polémica. Aunque el guión todavía será retazos y bocetos, suponemos que la labor de dramatización de la historia será complicada, ¿no?
Bueno, hemos tardado, llevamos 8 años desarrollando esta historia, con lo cual el guión está bastante cerrado y efectivamente nosotros vamos a hacer ficción. Esto es un tema fundamental, vamos a hacer una película de entretenimiento y de aventuras. Vamos a contar la historia tal y como ocurrió, pero el rigor histórico que tanto reclaman los historiadores y los fanáticos de la historia, que es muy respetable, vamos a tener que hacer concesiones para que la historia se cuente en 2 horas. Un viaje de 3 años con tanta cantidad de anécdotas y de situaciones alucinantes, para meterlas en 2 horas tienes que acortar tiempos, tienes que hacer dramatización, tienes que encontrar mecanismos que hagan que la película sea atractiva. O sea, lo que se trata es de hacer una película atractiva de entretenimiento.
Fíjate que en el periodismo una de las cosas que más se valora muchas veces también es la concreción, ¿no? El saber comprimir cuando hay pues muchísimas ideas y saber al final dárselas al consumidor, al fin y al cabo, en la radio sería el oyente, para que las entienda, las tenga desgranada, para que pueda hacer su propio análisis, también un poco analizadas. Una película, como dices, mimetizar, ¿no? El poder concretar, ¿no? Todos, como dices, todas las aventuras, que además eso, es que fueron 3 años, bueno, 3 años de miles cargadas, ¿no? De aventuras, de sucesos, y que todo eso al final sepas distribuirlo de tal forma que quien lo vea diga, madre mía, qué maravilla.
Es que la historia es apasionante. Entonces, meterla en 2 horas ha sido un retazo y yo creo que lo hemos conseguido. Creo que el guión tiene mucha fuerza, mucho ritmo, que es una cosa muy importante en este sector.
Contáis con el apoyo de Monofilms, que está detrás de películas como El recién Lobín Pablo o Camarón. Esto me imagino que también es un...
Bueno, es que Monofilms es mi productora. Sí. Por lo tanto, hay veces que no utilizo Monofilms porque tengo una productora en el País Vasco y luego montamos productoras ad hoc para cada película. Pero vamos, Mono es mi refugio, mi lugar y esas películas las he creado yo, de alguna manera, ¿no? He producido.
¿En qué proceso estáis de la preproducción? ¿Ya tenéis director, por ejemplo?
Sí, tenemos director, Simon West, un director británico fantástico, un director que es un maestro de la acción y la aventura, que es exactamente lo que buscamos, porque la película ya tiene un pozo importante, ya tiene algo especial que contar. Ahora necesitamos a alguien que le dé ritmo y que le dé ese punto de entretenimiento, ¿no? y Simon está enamorado del proyecto desde hace mucho y estamos deseando. Luego tenemos una parte muy importante del equipo técnico, de primer nivel. Hay dos figuras que yo siempre cuento, que son dos figuras esenciales, que son el production designer y el responsable de efectos visuales, fundamental en esta película, y ambos están implicados en la peli y son de primer nivel mundial.
Bueno, Simon West, decir que, por ejemplo, Los Mercenarios 2, Con Air, Lara Croft, o La Hija del General, algunas de las películas destacadas. ¿Qué dificultades puede tener el rodaje de una película como esta? O sea, me imagino que pueden ser múltiples, pero no sé si tanto como las dificultades que se encontraron Magallanes.
Bueno, eso ni de broma, ¿no? Yo creo que eso, vamos, mucho más fácil, para nosotros va a ser mucho más fácil que la aventura que hicieron estos valientes. La principal dificultad de esta peli es el mar.
El mar.
Todas las películas en el mar son complicadas. Lo que pasa es que ahora la tecnología te permite hacer cosas que no te permite hacer hace 10 años. Evidentemente es imposible rodar en el mar físicamente con el barco, por lo tanto rodaremos en un tanque y por eso hemos elegido República Dominicana, los estudios Pinewood de República Dominicana, que tiene un tanque fantástico para rodar una peli como esta. Insisto que necesitas tenerlo controlado. A pesar de todo, rodar en el mar, tormentas, agua... para los actores, para el equipo, siempre es un inconveniente. Y luego la presencia de tantos efectos visuales hace que la postproducción se complique, que la preparación se complique. La principal dificultad de esta peli es el mar.
¿La localización? Porque claro, nos estás diciendo un lugar, pero me imagino que luego habrá otros muchos lugares donde se rueden escenas. O sea,
yo creo que hay dos cuestiones. Uno, lo que llamamos la primera unidad, que es la producción fisicante, esa se va a rodar en República Dominicana, en los estudios Pinewood, que tiene un tanque fantástico, que tiene platós y tiene selva, playa, mar, tienes absolutamente todo. Luego vamos a rodar una parte, probablemente en Canarias, porque tenemos contemplado algunos factores y sobre todo utilizar el barco real para hacer todos los planos aéreos, o sea, la Nueva Victoria para hacer planos aéreos y planos genéricos, y es verdad que creo que vamos a utilizar Canarias. País Vasco seguro, porque hay una parte de la historia que volvemos con el Cano a su casa, con su madre, la presencia de la madre es muy importante para él, y queremos mostrar esos lugares tan apasionantes que tenemos en el País Vasco. Yo creo que España tiene la suerte de tener lugares tan alucinantes como y tan distintos como País Vasco a Huelva, por ejemplo, ¿no? Sí. Son radicalmente opuestos, ¿no? Y creo que estaría muy bien mostrarlos.
Vais a contar además con la ayuda de Félix Berges, que es un mago de los efectos especiales, que está detrás de cintas como Lo Imposible, incluso ha trabajado en Juego de Tronos.
Félix es un fenómeno, es un maestro.
¿Has tenido ya...?
Nunca he trabajado con él, somos muy amigos, nos conocemos hace muchos años y siempre andamos ahí, pero es verdad que él hace películas grandes. Y películas grandes que requieran efectos visuales muy potentes, como Lo Imposible o El Monstruo Viene a Verme, bueno, Juego de Tronos, por supuesto. No habíamos encontrado el proyecto, y este es el proyecto. Y de hecho lo conoce hace años y está muy implicado.
Fíjate que ahora está muy de moda, la mayoría de la gente, yo soy uno de ellos, que nos estamos basando más casi en series que en el cine. ¿No os lo habéis planteado, a lo mejor haber hecho una serie?
Pues sí, lo hemos planteado y hace muchos años que lo hablamos y se han acercado alguna gran compañía, ¿no?, para hacerlo. Nosotros sí tenemos en la cabeza, y esto es una cosa que consensuó con Simon West, el director, y es hacer un corte de cine, es decir, una peli, y luego hacer una edición de 3 capítulos de 45 minutos. De tal manera que aquellos territorios, aquellos países que decidan salir en theatrical, en cine, y luego sacarlo en la tele en 3 capítulos, incluido España, tienen la oportunidad. Hacer una serie de 8 capítulos, que nos lo hemos planteado, típica serie de 8, 9, 12, sí, me da igual, puede ser, para mí, podría ser el principio del error. Porque esta es una historia que, si tiene ritmo, es muy interesante, pero si le das mucha pausa, te puede llegar a aburrir.
Vale.
Y eso hay que medirlo. Hay que tener mucho cuidado, hay que desarrollar muy bien los personajes. Y yo no, lo que no quería hacer es una Isabel, ese estilo de serie más pausada, más histórica. No me apetecía, creo que hay un mercado para eso, pero no es lo que yo quería.
Vamos a seguir enseguida. Miguel Menéndez de Zubillaga, como decimos, va a ser el productor de esta película que va a contar las hazañas de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Lo que pasa es que has hablado en un momento dado, Miguel, del rigor histórico. Y para rigor histórico tenemos a Borja Cardelús y Muñoz Seca, que es divulgador del Nuevo Mundo y creó la Fundación Civilización Hispánica. Buenas noches, Borja.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Qué importante es en esto el rigor histórico, además, ¿no? Porque es verdad que el cine, como decía Miguel, en algunas ocasiones tiene también un poco que inventar, ¿no? Pero en este caso no hace falta, ¿no?
No, en este caso no hace falta, porque como ha dicho él, es una novela de aventuras, es una película de aventuras. No obstante, yo que también he hecho televisión, que dice La España Salvaje con El Príncipe, yo sé que muchas veces el rigor histórico tiene que ceder ante el entretenimiento, que es lo más importante, ¿eh? En televisión y en cine es lo más importante, ¿no? Y tiene que hacer concesiones, evidentemente, ¿no? E introducir cosas que a lo mejor en la historia real no han ocurrido. Pero como él ha dicho, es tan fabulosa la aventura de Magallanes y Elcano que no necesitan apenas de estos inventos.
Pues para empezar, ¿quién era Magallanes y en qué contexto aparece en España para proponer este viaje?
Bueno, Magallanes era un personaje muy fajado en el Pacífico. Cuando llega a Portugal ya había tenido ya muchísimos episodios personales. Estaba cojo, había quedado cojo de sus aventuras. Y cuando llega a Portugal, pues realmente él está concibiendo ya la posibilidad de llegar a las Islas de las Especias por otro lado, que no fuera el portugués que lo tenía monopolizado. La ruta de Portugal era la ruta de las especias. España buscó otra ruta a través del Atlántico, que fue la de Cristóbal Colón, pero Magallanes ofreció otra. Y la ofreció porque investigó en los archivos extraordinarios de la Casa de Navegantes de Portugal y encontró unos mapas donde dibujaban un estrecho en América, concretamente el mapa de Martín Behaim, ¿no? Y entonces estuvo convencido de que existía ese paso y iba a proponer a Portugal buscar ese paso. Pero era un hombre sumamente soberbio, sumamente orgulloso. Sabía lo que tenía, igual que Cristóbal Colón, sabía lo que tenía, lo que guardaba en la cabeza. Y de momento exigió unas condiciones y unos aumentos de sus salarios al rey de Portugal, y el rey de Portugal se mostró muy antipático con él, incluso le exigió una auditoría de cuentas de sus aventuras en las Molucas, donde había estado con las naves portuguesas. El caso es que le despechó y le despachó. Bueno. Y entonces esto produjo una animadversión tremenda, tremenda de Magallanes, que, como digo, era muy soberbio, y se fue a la corte española para ofrecer su proyecto.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta, un hombre soberbio.
Digo, a la hora de que, bueno, de hecho, la caracterización. Me encanta oírte hablar porque todo lo que cuentas está en el guión.
Magnífico.
Por ahora.
Valladolid. Aquí es donde vive el rey Carlos de España. Vamos.
Majestad, estos dos hombres que me han sido recomendados tienen un proyecto que me parece muy interesante para España.
¿Sí?
El sabio Faleiro, astrónomo y cartógrafo, conoce la ruta de las Indias por el oeste. Fernando Magallanes, hidalgo, portugués y navegante experto, puede dirigir la expedición.
¿Encontrar la ruta de las especias?
Sí, majestad, y otras muchas riquezas.
Y me gustaría saber por dónde pensáis guiar vuestra expedición.
Por el sur de las Américas, majestad. Aquí hay un estrecho.
Bueno, es un corte de Eras el Lord Descubridores, donde Magallanes ofrece la ruta a Carlos I y a V de Alemania en ese momento. Oye, ¿por qué motivos tenía interés España en buscar una ruta alternativa hacia las especias? Fíjate que yo tengo un blog de gastronomía, un podcast aquí en la cadena COPE, se ha movido cocina, y muchas veces hemos tratado que justo no somos un país que utilicemos muchas especias. Y aquí, sin embargo, es como...
Pero en aquel momento las especias era la mercancía más importante del planeta. En aquel momento sí, como lo pueda ser el petróleo. Ahora cualquier país invierte cantidades fabulosas en buscar petróleo, ¿no? En su día fueron las especias. Las especias que solo llegaban a través de la ruta de la seda. Cuando se corta la ruta de la seda por la influencia árabe, los países europeos se ponen pero como locos a buscar rutas alternativas. Portugal lo hace por la ruta de África y España lo va a hacer por la ruta del Atlántico con Cristóbal Colón. Entonces las especias, el clavo, el ruibarbo, la canela, eran los condimentos, los complementos alimenticios más importantes de la época y tenían un valor enorme. Al final el valor, el dinero es lo que cuenta al final, ¿no? Entonces era la materia prima más solicitada.
Vale. Vamos a ir abreviando poco a poco porque esto en la radio ya sabemos lo que es el tiempo, pero me gustaría, por ejemplo, directamente empezar que esto, una vez que ya llega un acuerdo con el rey Carlos I y V de Alemania y dicen, venga, que sí, que al final te vamos a ayudar a que partas, a que inicies este viaje, no es todo camino de rosas, ¿no? Creo que hay varios boicot.
Es un camino de espinas, para empezar, porque Portugal, Magallanes no era ningún desconocido, se entera de que llega la corte española, ofrece su viaje y entra en recelos terribles, hasta el punto, yo sugiero a la película que incluya esto, que comisionan a una partida para asesinar a Magallanes.
Está en el guión también, me alegro.
hasta el punto de de que la autoridad española tuvo que ponerle protección a Magallanes en Sevilla porque realmente querían asesinarlo, porque ya sabían que Magallanes no era ningún fatuo, ningún fantasioso, sino que podía llevar a puerto sus proyectos. Y entonces ese fue el primer elemento. El segundo es las disensiones con la parte española, es decir, con la burocracia prácticamente, porque cuando se organiza el enrolamiento de las NAOs, pues la facción española entra en disputa con la facción portuguesa. Había 40 portugueses de la máxima confianza de Magallanes, además del cronista Pigafetta, y desde el primer momento vieron con mucho recelo que un portugués asumiera el mando de una expedición española. Esto fue una bomba de relojería sobre la expedición que habría de saltar más adelante.
Tras el paso por las Islas Canarias, ya una vez que partieron, tardaron 4 meses en alcanzar el continente americano. ¿Habían mejorado ya las travesías al Nuevo Mundo después de 30 años de su descubrimiento?
Habían mejorado bastante poco, ¿eh? Realmente el empuje de las navegaciones lo dio Portugal, entre otras cosas con la invención de la carabela, pero sobre todo habían mejorado poco en cuestión de la alimentación. No se había descubierto el remedio que luego produciría, de la enfermedad que produciría tantos estragos en la tripulación, que fue el escorbuto por falta de vitamina C, ¿no? Y entonces, en este sentido, que fue, digamos, uno de los puntos frágiles, débiles de la expedición, no se había mejorado mucho.
Una enfermedad que creo que lo que hace es que te provocaba que se les inflamara las encías, ¿no? Que era ahí como...
Se inflaman las encías hasta el punto de que te impide comer, ¿eh? Y es curioso porque el único o de los pocos que no sufrió el escorbuto en la expedición fue el propio Magallanes, y era porque llevaba él personalmente una provisión de carne de membrillo, que ahí hay vitamina C, claro. Pero realmente se tardó mucho tiempo en descubrir cuál era el remedio contra el escorbuto. Lo habían tenido fácil por las naranjas que teníamos en España.
De todas maneras, una vez superaron el río La Plata, iban a ciegas porque el terreno era desconocido. ¿Cuáles eran los pensamientos de Magallanes para pasar el Pacífico? Creo que él estaba un poco confundido, pensaba que había un paso donde no lo había, o cómo era la historia.
Claro, él estaba convencido de que había un paso, lo que no sabía muy bien era dónde. Sabía que estaba en Sudamérica, más bien hacia el sur, pasado del Ecuador, pero por eso iba reconociendo todos los estuarios, especialmente el del Río de la Plata, que es muy grande, ¿no? Pero no acertaba, y entonces no solamente él estaba desorientado, sino lo que es más grave, los tripulantes, sobre todo la facción española, empezó a desconfiar de su seguridad, porque no la tenía, no sabía dónde estaba el paso. Presumía que había, a lo mejor, había inflado, digamos, las expectativas, pero a la corte, para obtener las capitulaciones, pero realmente se le vio desorientado, y él mismo estaba desorientado, sin saber realmente si aquello era una fantasía o no.
Bueno, estamos hablando con Borja Cardelús y Muñoz Seca, divulgador del Nuevo Mundo, y como decíamos, creo, la Fundación Civilización Hispánica. También nos acompaña Miguel Menéndez de Zubillaga, que va a ser el productor de la película, que va a contar las hazañas de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Borja, claro, con todo eso que estamos contando, lo de botín a bordo no es raro.
No es nada raro por dos motivos. Primero, porque por el enfrentamiento que surge ya en la propia España antes de salir del viaje, por la desconfianza de la facción española hacia Magallanes y por el carácter de Magallanes, ¿eh? Como he dicho antes, era un hombre taciturno, soberbio, distante, seguro de sí mismo hasta que pierde esa seguridad y obligaba, porque tenía sentido de la autoridad, no era blando en ese sentido, obligaba a un acto de sumisión diaria a los barcos que comandaban los españoles, y esto irritaba sobremanera, en especial a su segundo, que se consideraba a la misma altura que él, que era Juan de Cartagena, el veedor real. Juan de Cartagena, que era el jefe de la facción española, pues es el que más intrigó en contra de Magallanes desde el primer momento, desde antes de salir del puerto.
No encuentro el fondo.
Eso es buena señal, debe de ser un estrecho. Estoy seguro de que es este. Juan, id en el Concepción. Vos en el San Antonio. E iréis delante. Si hay un estrecho, os seguiremos.
A vuestras órdenes, capitán.
Bueno, llegamos a uno de los momentos cumbres del viaje, el estrecho que tomó el nombre del explorador portugués. ¿Dónde está y cómo fue atravesarlo?
Bueno, está muy al sur, está justamente después de San Julián, que es el golfo, el puerto donde se produjeron los sucesos de San Julián, que terminaron con la vida de varios de los amotinados que fueron Juan de Cartagena y en general la facción española, con una mezcla de habilidad, estrategia y valor, Magallanes consiguió conjurar la conjura, por así decirlo, conjurar el motín y recuperar el mando. Y la respuesta fue durísima, porque condenó a muerte a muchos, luego los perdonó porque necesitaba a los tripulantes y ajustició a uno y dejó, lo fue lo más grave, al veedor Juan de Cartagena, segundo y casi primero en el mando y, digamos, delegado real, lo dejó en la isla con un sacerdote y unas pocas de provisiones. Nunca más se supo de él. A partir de ese momento ya la autoridad de Magallanes fue indiscutible, pero después de San Julián, y lo tenían muy cerca porque tuvieron que pasar el invierno, y el invierno ocioso en una tripulación que no hace nada es muy peligroso, por eso se produjo la conjura, pues fue después del puerto de San Julián que encontraron la boca del estrecho que les iba a llevar a la gloria y al destino también de Magallanes.
Bueno, hay que decir que todo esto Borja nos lo está contando sin ningún papel delante, no es como yo que necesito tener aquí guiones y tal para tener idea de todo. Miguel, según lo va contando Borja, yo me imagino que ya hasta habrás soñado muchas veces, ¿no?, con todo esto, ¿no? O sea, de la documentación hace que al final te vayas imaginando.
Bueno,
¿no?,
yo me he leído todos los libros que hay, todos los artículos, he hecho investigación, y no solo yo, sino todo el equipo que me acompaña. Y yo he decidido no leer más, porque nosotros ya tenemos nuestra historia. Lo que me alegra de estar aquí es que todo lo que cuentas es lo que nosotros contamos.
Qué bien.
Y yo creo que es porque nos hemos imbuido tanto en la historia que la hemos hecho nuestra, con ritmo y con acortando tiempos, ¿no?, que es probablemente lo que más tenemos que hacer, pero todo lo que estás contando es absolutamente así.
Vamos a tener que abreviar un poco porque nos pasa como en el cine, si no nos para meter toda la historia. Nos vamos a ir ya, pues sabiendo todas las penurias que pasaron, llegan a Filipinas, cómo con los diferentes jefes de tribus, ¿no?, pues llega a ciertos acuerdos, pero cómo al final le pasa lo que le va a pasar.
No arriesguéis inútilmente vuestra vida, os necesitamos.
No tienes por qué preocuparte, Antonio.
Bueno, se supone que están en una playa y hay una lucha. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Magallanes al final también? Por cómo estabas describiendo, Borja, la personalidad, es un poco por eso, por cabezonería, ¿no? También.
Sí, sí. Le tenía, de hecho, prohibido en las capitulaciones involucrarse en asuntos personales, en batallas. Lo tenía prohibido, ¿no? Y sin embargo quiso hacer. Ya se sentía seguro de sí mismo. Por cierto, que cuando atravesó el Pacífico es la única vez que se vio a Magallanes venirse abajo. Lloró, literal, cuando vio que era cierto todo lo que él había propuesto y había diseñado. Pero allí se involucró, se metió en una escaramuza con los nativos para, digamos, hacer un alarde de poder y de poderío español, y resultó que los 20 o 200 nativos del principio se convirtieron de repente en 2.000 y no pudo con ello. Realmente fue una masa que les avasalló. Lo milagroso es que algunos sobreviviera, como Pigafetta, para fortuna del mundo y de la historia, porque era el cronista, ¿no? Pero fue un error gravísimo de Magallanes que le costó la vida.
Una vez que Magallanes pierde la vida en esta batalla en Filipinas, pues hay una serie de acontecimientos, sucesos. Abrevíanos un poco la historia hasta llegar a Elcano.
Sí, bueno, los sucesos a continuación fueron un verdadero desastre para la expedición, que queda en sumo desconcierto, porque Magallanes era un jefe efectivo, eficaz, ¿no? Van sucediéndose los jefes, hay una emboscada nueva de los nativos en la que matan a 40 más de la tripulación. El caso es que se van sucediendo los capitanes, pasan por Duarte Barbosa, Joao Carvalho, que fue un desastre, y al final llegan a Gómez de Espinosa y a Elcano, que son las dos naves sobrevivientes que han tenido que ir desguazando todas, ¿no? Gómez de Espinosa se va por la ruta del Pacífico y Elcano, a bordo de la Victoria, cargada absolutamente de especias, y esto va a ser grave también, pues encara la ruta del Atlántico. Y ahí es cuando Elcano, que había participado, por cierto, en la conjura de San Julián contra Magallanes, ahí se acredita como un marino excepcional.
Eso te iba a decir, un poco balachita callando, pero al final, cuando tuvo que demostrar cuál era su valía, lo demostró.
No, lo demostró absolutamente, porque una nave como la Victoria, una nave pequeña, cargada hasta las bodegas, hasta los topes, y además haciendo aguas continuamente, hasta el punto de que los marineros llegaron agotados a España por el achique, pues tuvo que sortear no solamente los peligros del Atlántico, en la travesía más larga conocida, que fueron 7 meses seguidos, mucho más larga todavía que la del Pacífico, y sorteando sobre todo a llegar a dominios portugueses el acecho portugués, que sabía de la expedición y que desde luego estaba dispuesto a apresar a todos, y a punto estuvo de conseguirlo, porque en Cabo Verde, en dominio portugués, tuvieron que hacer aguada y casi les apresan.
Gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar y de los 60 hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las Islas Molucas, no éramos más que 18, y estos en su mayor parte estaban enfermos. Otros desertaron en la isla de Timor, otros fueron condenados a muerte por delitos, y otros, en fin, perecieron de hambre. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero, yendo siempre de este a oeste. El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla y descargamos toda nuestra artillería.
Bueno, esta es la parte que ha quedado narrada, ¿no?, escrita de Antonio Pigafetta, que era el cronista, ¿no?, el que fue siguiendo toda la expedición y apuntando lo que fue ocurriendo, ¿verdad?
Efectivamente, se perdió, por desgracia, la crónica extensa, y quedó una reducida, pero que ha sido suficiente para componer la historia.
Llegaron los hombres, me imagino que baldados, ¿no? O
sea, no, absolutamente deshechos, ¿no? Todos ellos, y lo primero que hicieron fue acudir a la iglesia de Santa María la Antigua en Sevilla a dar gracias a Dios, como habían prometido en el curso del viaje.
Borja, ¿qué consecuencias, qué trascendencia tuvo la primera vuelta al mundo?
Bueno, la trascendencia desde el punto de vista mundial es que el mundo que era plano se convirtió en un mundo redondo. Eso fue impresionante y permitió al cabo del tiempo que el mundo se globalizara. Luego ya a través del galeón de Manila, pero eso es otra historia, ¿no?, que impulsó España, el mundo cambió, el mundo se hizo, primero que se hizo más grande y al mismo tiempo más pequeño, más definido, ¿eh?, porque esa fue la labor de Magallanes y Elcano, definieron los límites del mundo, ¿no? España consiguió llegar a las Especias, por otra parte, y a partir de ahí exploró el Pacífico, que es una historia absolutamente apasionante también, pero está fuera de esto, ¿no? Fueron unas consecuencias territoriales, políticas y comerciales de primer orden.
Pues Miguel Menéndez de Zubillaga, no sé cómo te quedas así con todo esto que has estado escuchando, satisfecho, ¿no?
Sí, bueno, satisfecho porque todo lo que cuenta es lo que contamos nosotros. Insisto, algunos momentos, sobre todo cuando muere Magallanes, nosotros vamos mucho más directos al Cano, porque no podemos perder el tiempo en tanto cambio de capitán, pero básicamente es lo mismo. Y luego buscamos un poco más la épica, ¿no? La épica ya está en la historia, pero por ejemplo la épica en la decisión de seguir por el oeste, yo creo que es algo alucinante. O sea, creo que estratégicamente incluso brillante por parte del Cano, porque por el otro lado estaban esperando los portugueses, y no solo eso, es que tenían que volver a navegar un Pacífico que había sido terrible para ellos, ¿no? Yo creo que la brillantez del Cano no solo se demuestra ahí, sino se demostró desde el principio. Nosotros desde luego lo demostramos desde el principio, porque mostramos un poco las capacidades como marinero desde el minuto uno de la peli.
Miguel, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
A
buenas noches. Borja Cardelús y Muñoz Seca, divulgador del Nuevo Mundo y quien creó la Fundación Civilización Hispánica, muchísimas gracias por habernos
gracias.
Acompañado
gracias,
y dejas abiertos varios nuevos capítulos para que vuelvas a acompañarnos alguna noche.
Hombre, por supuesto,
y nos
encantado.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
...25 minutos y llegaremos a las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y nosotros estamos escuchando y leyendo un montón de mensajes, ¿verdad?
Y dos de ellos nos han llegado a nuestro WhatsApp, Robert. Si te parece, los escuchamos.
Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches. Pues mira, hasta hace poco era Dani Rovira, pero es que últimamente, bueno, desde hace unos meses ya para atrás, Leo Harlem. Es verle.
Es muy bueno, sí, muy bueno.
Ya estoy llorando de la risa. Bueno. Buenas noches.
¿Tú has visto el monólogo ese que sale imitando a los raperos andando y dice, te compras unas zapatillas y andar así?
Y la peli, ¿cómo se llama la peli que han estrenado hace poco? En la que él es uno de los protagonistas.
Me pillas, bueno. Siguiente mensaje.
Pues mi cómico favorito siempre ha sido Lina Morgan, porque lo veía con la familia siempre y nos reíamos todos con todas las películas que hacía y los gestos. Además, mi madre la hacía muy bien. Un abrazo para todos.
Igualmente. Martes y 13 nos está diciendo Patricia, ¿verdad?
Martes y 13 otro también.
Si es que hemos tenido, bueno, o sea, en esto que pofrío suele hacer
payasos
siempre.
Somos un rato.
Siempre cuando llega la Navidad, buenos anuncios, ¿no? Los que incluye ahí los humoristas con una parte muy de llegar a la patata, al corazón, vamos.
Nos ha llegado por Twitter porque hemos comentado antes, o bueno, has dicho tú, Roberto, que no sabías quién era Manu Sánchez.
Sí.
Y te he preparado un corte para que veas lo gracioso que es.
Porque llegar tarde a casa y cómo vamos a llegar tiene su peligro. Hay que pasar duras pruebas. Tú llegas tarde a casa y yo no sé si tú tienes cojones de encender luz en tu casa. Yo en la mía, no.
No.
Solución y todo el mundo, móvil y cancelar, ¿vale? Efectivamente, con cancelar, vamos a llegar hasta la base de la escalera, ¿eh? Base de la escalera donde tu cuerpo tiene una disputa interna.
Atento.
Tu cabeza te dice, vámonos para arriba, es tarde, vienes borracho, vámonos. Pero tu estómago te dice...
Vamos a hacerla.
Este es Manu Sánchez, ¿no?
Vale, ya no, y además
ya
lo he visto en una foto,
es.
Sí, sí, totalmente.
Además,
controlado.
Se va a participar en un concurso de televisión...
Para los nombres soy malísimo, o sea, muchas veces...
Sí, fíjate, llevamos una semana y me dices, Paula,
sí.
Todavía. O sea...
Ah, no eres Paula. Algo mensajito más, venga, de los que nos ha llegado.
Sí, mira, Laura González nos dice que para ella el numerista por excelencia es David Guapo. Dice, es ver alguno de sus monólogos y no paro de reírme, aunque los haya visto 20 veces.
Qué
David
bueno,
Guapo
muy
también
bien,
es,
muy bien, sí,
es,
sí.
Es memorable. Y bueno, pues siguen comentándonos, pero me parece que se han puesto todos de acuerdo. O sea, estamos entre Leo Harlem, David Guapo, José Mota también.
Los
José
que
Mota
están ahora,
trufando.
Claro. Sí, claro. Sí, es otro. Emilio Aragón no ha recordado a nadie de la época. Tuvo una época muy buena, ¿eh? O sea,
¿quién?
Luego ya se ha vuelto un poco más serio, con trabajos excepcionales. Pero Emilio Aragón, vamos,
ay,
o sea,
Emilio
ha hecho
Aragón,
cosas buenísimas.
Sí.
O sea, que...
Y su papi también era
sí,
muy bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, los payasos de la tele. O sea, fueron, mira, quizá también de los primeros que nos hacían reír de pequeñitos.
Sí.
Bueno, pues estamos felices hoy, estamos felices.
Es viernes.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. We'll be right back.
Bueno, pues es agosto, es tiempo de vacaciones, es tiempo de salir, es tiempo para estar con los amigos, es tiempo, en definitiva, para pasárnoslo bien. Y eso lo hace nuestro compañero Rafa Gil, que sigue en la búsqueda de los mejores food truck de nuestro país. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Roberto. Seguimos en carretera y en esta ocasión vamos a conocer a un pionero de esto de los food truck, un tipo además realmente divertido. Nació hace 60 años en San Sebastián, con raíces vascas en su cocina. Consiguió una estrella Michelin hace mucho tiempo, en 1989. Hace ya unos años se instala en Mallorca, donde está más que afincado. Ha sido un cocinero televisivo con multitud de colaboraciones, entonces en el canal Cocina. Y fue el primer chef en nuestro país en tener una página web que registró hace 23 años. Y en 2013 se lanza a la carretera para crear un food truck, algo que por aquel entonces era todo un experimento. Polifacético, emprendedor y buen cocinero sobre todo. Él es el gran Coldo Rollo.
Buenas noches, Coldo.
Roberto, muy buenas. Oye, feliz, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se te ocurrió lanzarte a esta aventura del food truck?
Pues la verdad es que, mira, yo la había visto mucho en las películas, ¿no? Y entonces me había todo decidido de parar, de hacer una historia nueva en mi vida profesional. Y entre como tenía dominado el tema ya de la empresa de internet, de la empresa de asesorías, dije, yo creo que esto puede ser una idea muy buena. Y entonces me lancé, fue así como... Y entonces con Macro Palma llegamos a un acuerdo y, bueno, me apoyaron, mi socia también... Y dijimos, venga, estamos ojo, no fue fácil, ¿eh? Todo el mundo ya pensaba que me había echado a las drogas.
Además, eres un cocinero ya muy experimentado. ¿Cómo es aquello de cocinar en un camión? Me refiero porque con la comodidad, sobre todo, ¿no?, que tienes gente como tú, que tenéis unas cocinas, unos fogones ahí más que controlados, con espacio, y de repente, claro, te metes en un camión que tiene muchas más limitaciones.
Bueno, la verdad que si el camión que tengo yo... si tengo varios... Ahora ya que son, como digo yo, franquicias, ¿no? Pero el que tenemos, que es la cafetería en Macro, es un camionazo que tiene hornos, tiene de todo, ¿eh? No le falta de nada, cafetera, tal. No, era otra historia. Era descubrir un poco qué se podía hacer dentro, qué se podía volver a dar de sabores y cuántas barreras había que romper y decir, chicos, viene una época de crisis, hay cosas que podéis hacer nuevas, divertiros. Y la verdad es que fue como un poco un susto, pero yo ahora cuando en España veo a 2.000 camiones
ya,
de que hay ferias de hamburguesas, de historias divertidas, de que hay camiones de tal, pues la verdad es que te das cuenta de que sirvió para algo. Y el espacio culinario, ¿qué va? Yo creo que la cocina... Mira, yo nací en San Sebastián y el bar de mi padre era el bar Antonio, que hoy en día sigue en vida, es un clásico de San Sebastián, y lo regentan unos chavales maravillosos. Era la cocina, era como la cabina esa de la película, ¿te acuerdas?
Sí, vamos, que se me acuerda.
Bueno, era eso y eran dos juntas. Yo te voy a decir una cosa, para que te hagas una idea. En aquella época, yo durante 30 años no di un beso a una madre. Yo di un beso a una concreta.
Ya.
Porque en la época iban con la laca.
Ya, te entiendo perfectamente.
Oye, Coldo, tu camión creo que se llama El Perrito Callejero, ¿no es así?
Sí, porque me parecía que cuando dije... Bueno, al principio pensé en ponerle El Perrito Cervecero. Y luego... empezamos con él, ¿no? Porque esto fue una aventura que además empecé con una idea nueva de un concepto hot dog, ¿no? Que no se hacía en España, que en España los hot dogs eran más aburridos que la repera. Y yo dije, joder, vamos a hacer como una guarrilongada, ¿no?
Empecé
a hacer el hot dog tipo mexicano, guacamole, salsa de miel, nachos y tal. Luego el mallorquín, pisto, salsa de sobrasada, cebolla frita... Imagínate qué guarrada, ¿no? Que te pones ahí, bueno, pero he vendido a mejor 25.000 o 30.000, no sé, una pasada. Pero, sobre todo, divertido, ¿no? Entonces, ¿qué decir?
Hace bien poco hablábamos en Oído Cocina, en el programa de gastronomía de la web de COPE, y hablábamos justo con David de Jorge de las guarrindongadas, y estoy seguro que esta debe ser una de las que más le gusta, aunque no sea suya.
Sí, bueno, además es un tío excepcional, ¿eh?
Oye, Coldo, ¿qué no nos podemos perder, mejor dicho, en tu food truck?
Bueno, yo creo que no, tenéis que, si venís al Food Track, tenéis que haber siempre estado una de mi equipo, Carmen o tal, y unos, por ejemplo, yo creo que tenéis que probar el primero, la primera, primera vez, probar el hot dog, el de mallorquín, que lleva una fritada, lleva la salsa sobrasada, y luego nuestra primera hamburguesa que hicimos, que cuando parecía que un cocinero hacía una hamburguesa. Luego me pegué una gran ilusión, ¿no? Cuando Burger King ya fichó a grandes amigos míos con dos estrellas de Michelin y tal para hacer hamburguesas y ya entraron al trapo, ¿no?
Vale.
Pero la primera hamburguesa que nosotros diseñamos era la clásica, que era con bacon, tomate, lechuga, huevo frito.
Sí, esta hamburguesa que yo muchas veces digo que la debíais de entregar en serio con unas instrucciones, ¿sabes? Porque, o sea, uno acaba, como no tenga alguien de confianza adelante, lo pasa mal comiéndotela, ¿sabes? Tiene que utilizar cuchillo y tenedor, porque claro, se te va yendo para un lado la carne, para otro huevo
o
se cae.
O tener una boca muy grande, ¿no?
Sí, pero es que la hamburguesa es para mancharte.
Es para mancharte, sí, 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 es verdad, es verdad.
No puedes decir de tal, ¿no? Yo siempre cuando he visto yo... Mira, te voy a contar una cosa. Yo cuando estuve con la asesoría y con mi empresa de asesorías y luego con amigos, ¿no? Oye, un restaurante que cerró ya, pero que era un clásico Madrid que tuvo 70 años o más, el Embassy,
¿sí?
En su carta siempre había tenido una hamburguesa.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Eso es lo mío. Oye, aquí estamos en el Salacain, siempre había una que le llamaban el filete ruso. Yeah.
De todas maneras, lo del perrito caliente que dices, o sea, lo tuyo es tunearlo, sofisticarlo, pero que, tiene algo que le gusta a todo el mundo, ¿no? O sea, yo no conozco, fíjate que he conocido a esta gente que me parece también una aberración casi, con todo el respeto, pero que a lo mejor que no le gusta el queso, que no le gusta el huevo frito, que no, pero los perritos calientes, sinceramente, no conozco a nadie que no le guste, ¿no? Tiene algo ahí que hace, quizá por la sencillez dentro de lo que cabe.
Esto sí, es que engancha, engancha, ¿no? Yo creo más es toda la familia, y también es verdad que nosotros nunca en los food truck nuestros hemos siempre intentado hacer como la vida real, ¿no? Socializar. Que sea una de nuestras combinaciones, oye, a mí no me gusta algo, si le quita y se le puede cambiar. Yo creo que cuando vas a un food truck es como un restaurante, tienes que darle facilidades, no tiene que ser encorchado, ¿no? Yo siempre decía que lo más divertido en un food truck es que no falte la sonrisa.
Qué bueno.
Coldo, ¿dónde te podemos encontrar este verano?
Bueno, nosotros, a mí me podéis encontrar en la playa, mucho, pero mira,
lo de dónde está Willy ya no se lleva, ahora es dónde está Coldo, ¿no?
Uno de los food truck míos está siempre en Macro, ¿no? Llegas a Palma, a Macro, y ahí está el primer camión nuestro que hicimos, y ahí siempre estoy de visita, de algún rato, pero siempre está Carmen, ¿no? Allí, el equipo, ¿no? Y tú ves una cosa. Yo, por ejemplo, cuando me dices, ¿con dónde estás? Pues mira, por ejemplo, hoy a la mañana estaba en Espinaret, en el centro de menores, cocinando con ellos.
Qué bueno.
Por lo cual, a veces estoy en sitios como muy raros.
Sí, porque hay que decir que, además de tener un food truck, eres consultor gastronómico y te dedicas a asesorar a otros profesionales. ¿Qué haces con ellos? O, por ejemplo, nos dices que estabas con unos chavales, ¿qué te dedicas? ¿A darles clases, a asesorarles un poquito, más bien en este caso a educarles?
Bueno, no, a compartir el tiempo.
Vale.
Entonces, yo creo que lo que más importante que tenemos una persona es tiempo. El dinero es fácil, siempre se puede ganar o perder o recuperar. Pero el tiempo es algo que tienes que aprender a darlo y a usarlo. Entonces yo el tiempo con los chicos de Espinadet voy a compartir con ellos, a contarles historias, a cocinar. Por ejemplo, hoy y hemos hecho el marmitaco que yo hacía para el Rey en la Copa del Rey. Y los hemos hecho allí entre todos, trabajar en equipo. Son chavales que han tenido problemas y tienen chavales que, oye, que te metes ahí, que tienen penas de 6 años, de 4, y son de una edad de 15, 18 años, ¿no? Que siempre digo, ojo, que algo han hecho, que están aquí dentro, ¿eh?
Sí.
Pero eso no significa que no puedas hablar con ellos y les puedes intentar ayudar a estar un rato con ellos y que puedan ver que, joder, que el sitio es normal y que si hay esfuerzo, que si hay una historia, puedes hacer otras cosas. Y yo con la cocina lo que intento es trabajar en equipo, probarles. Joder, yo cuando llegué, no como, hoy me decía uno, yo no como bonito, ¿no? ¿Lo has comido alguna vez? No, pues venga, esto es el solomillo de vaca del mar, me cago en la tú. Venga, ¿qué nos gusta, picante o no picante? Y luego trabajas consensuando con ellos, ¿no? Y esa es una forma de a veces quitar esa tensión, de que también te puede decir, oye, que voy a salir a esta semana, ¿te puedo llamar? Pues claro que sí. Porque si no logramos que cuando salgan tengan referencias, vamos mal.
Ya. No, y te voy a decir una cosa, fíjate, no eres la primera persona que nos habla en plan de gastronomía y reeducación, reinserción, de intentar que chavales que, bueno, pues han tomado un camino equivocado en su vida por las circunstancias que sean, a través luego de la cocina descubran que puede ser una de sus pasiones, que puede ser una salida en la vida y que encuentren algo, que encuentren un valor que les haga decir, oye, pues mira, ese no es el camino, este es mi camino.
Oye, que yo te digo una cosa, que a la edad de los 14 a los 18 años, cualquiera de nosotros,
hombre,
podríamos haber tenido una mala suerte de haber acabado un sitio y había desafiado, de que nadie, digamos, fíjate, a mí, yo como dicen, cuando tú no vas a la cárcel de mayores, ahora no, porque ya fui tiempo, y tal, pero yo, ahora, en este ciclo del tema de ir a donde los chavales, a hablar con ellos, a ayudarles, y también ahora vamos a empezar con el tema de la cárcel de chicas, tenemos en la asociación que fundé hace poco, y son 1,100 y pico cocineras y cocineros en las Islas Baleares, una de las secciones importantes de esta Óscar de Cabecilla es Che Solidarios, ¿no? Por ejemplo, este mes han estado viendo hacer cosas compañía a las casas de acogida de las chicas, este mes va a ir a hacer de comer a los chicos de que han llegado a las islas que no tienen casa. Entonces, yo creo que ahí un poco la cocina tiene que ser eso, ¿no? De repartir valores, intentar esto y también decir, oye, que yo he metido la pata un montón de veces, ¿eh?
Que sí, que sí.
Podemos rectificar, ¿ya me comprendes?
Yo en esto soy muy bíblico y más en esta casa, la copa. Lo digo, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y yo aseguro que nunca podría lanzar esa piedra. Nunca, porque nunca, o sea porque no he estado libre de pecado, ni mucho menos.
Por eso yo siempre digo que, oye, siempre más que es importante hacer alguna cosa, ¿eh? Dedicar un poco de tiempo. A ver, de vez en cuando, yo siempre digo a mis amigos, mira, no hay que hacer todos los días ni querer ser santote, que yo soy...
Eso es.
Pero una vez al año, si haces una cosa buena...
No. Eso es, sí.
Pero para ti, ¿eh? Puedes ser más ateo que yo, ¿eh?
Que no, Coldo, falta... A mí mi padre me decía, mira, hijo mío, que no hay que ser Jesucristo, que de verdad que
¿cómo se nota que es de noche y estamos transfiriendo?
Hombre, decía que lo que hay que hacer es no estar jodiendo al vecino de al lado. Con eso vale, que es que exacto. El otro era el hijo de Dios. Si tú eres una persona que tienes tus defectos y tal, entonces, con que todas las personas del mundo se comprometieran a no hacer daño al de al lado, es que se acabarían un montón de problemas, de verdad, o sea, simplemente con
sí,
eso.
Sí, sí, es verdad. Yo te voy a contar una cosa, aparte ahora, mira, que antes ha dicho al principio que yo cuando empecé hace 20, ahora hemos hecho 22 años el portal de cocina que creé, se llama Fuego Lento, y en septiembre lanzamos la nueva imagen, ¿no? Pero hace yo 16 años lancé un portal de empleo gratuito para ayudar a la gente de hostelería y de no hostelería, todo basado a encontrar trabajo gratuitamente, ¿no? Oye, tenemos más de 100,000 y pico suscritos usando el portal,
sí,
¿eh?
Sí.
Que dice que hay que... Si yo creo que alguna cosa tiene que haber buena. Y luego, tener tiempo para ir a la playa.
Oye, Coldo, volviendo al tema de los food trucks, ¿animarías a otro grande chef reputado de este país a ponerse a los mandos de un camión?
Joder, yo creo que, oye... que hay muy pocos que ya no lo hayan ya usado, ¿eh?
Claro.
Carlos Avillán, fíjate, ya lo está utilizando, hasta Pedro Mijana han hecho algún cóctel, Paco Roncero, un montón, y no hay ninguna cadena importante de España, te lo digo yo, ya no dejan de usarlos. En casi todas las piscinas o algún sitio de sus hoteles tienen un food truck. Yo creo que un restaurante bueno... tener un food truck es un complemento muy bueno para dar servicio y llegar a donde no llegas a veces por ti solo, ¿no?
Yo creo que es un compromiso, además. O sea, es un compromiso justo con la calidad que parece... Mira, yo me equivocaba, te decía al principio... Bueno, no me equivocaba, te decía que la comodidad de tener una gran cocina, hablabas a Arguiñano, pues tú la ves en la tele, a ti te hemos visto alguna vez en la tele, ¿verdad? Y claro, los instrumentos que tenéis, pues eso, es todo mucho más... Dices que te puedes mover para un lado, para otro, que puedes enseguida echar una cosa a la pila. En estos sitios seguramente tienes que ser mucho más organizado. La cocina sabemos que es organización, que es limpieza, aparte de toda la sabiduría y talento que tenga el chef, el cocinero en ese momento, el producto, fundamental también. Pero bueno, lo que estás diciendo, o sea, hoy en día los grandes ya han pasado por ahí y bueno, nosotros desde luego es una sección que hace tiempo me planteó Rafa Gil y dije, pues a mí me encanta porque me encanta la comida y me encanta la gente que se pone al volante de, pues eso, para que los comensales al final disfrutemos, porque es todo un viaje lo que podemos llegar a comer, ¿no? A partir de lo que se hace en un camión.
Roberto, hay unas chavalas cocinando y unos chicos maravillosos. Sí. Cuando digo chavalas, digo cocineras y cocineros.
Sí, sí,
geniales.
Sí.
Y luego dices tú, en un food track hay que ser muy metódico. Yo por eso cuando me dijeron, Coldo, tú en el food track, dije, mira, si yo quiero mañana hacer lo que hago, asesorías y montar más otros sitios, o me meto dentro de mi food track a trabajarlo y saber la mecánica, o nunca podré explicar lo que es un food track.
Claro. Coldo Rollo, que de verdad ha sido como siempre un placer charlar contigo. Eres de esos chefs que admiramos, aparte de por el producto que ofreces, como decimos, las elaboraciones, también porque eres un gran emprendedor, polifacético, en fin, que tienes unas cuantas estrellas, y aquí no hablamos ya de Michelin, sino de las que repartimos en estos programas, que es de buena gente. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Oye, buenas noches, muchas gracias a todos vosotros.
Y ya muy cerca de llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. A partir de las 4 ya sabes que estarán, bueno, si no lo sabes te lo decimos nosotros, todo el equipo de Poniendo las Calles. Así nosotros nos podemos ir, si no tendríamos que esperar, ¿eh?
Hasta que no esté la calle puesta, no podemos salir.
Beatriz Calderón me ha dicho que no me preocupe, que va a estar todo eso, como decíamos, ahí caminito para el que quiera el camino de tierra, asfaltado para el que quiera porque te va a coger el coche, con la lucecita, los parques, está todo colocado, vamos, pero las calles sobre todo están bien puestas. Hoy hemos pasado una noche de viernes, de estas que pasan rápido, y eso se nota cuando uno está a gusto, ¿eh? Hemos tenido una buena experiencia con todos nuestros invitados, y luego porque ha habido mucha participación de los oyentes, que eso siempre se agradece.
Y lo agradecemos mucho.
¿Cuándo volvemos?
Volvemos este domingo.
Volvemos este domingo, ¿verdad?
Sí.
Madrugada al lunes.
Ver,
en verdad, mañana tendrás a Rosa Rosado aquí haciendo la noche.
Sí.
Es para septiembre, recuerda, que vuelve Adolfo Arjona, que nadie se nos asuste, que aquí estará el director de la noche en el mes de septiembre, haciéndonos disfrutar de eso, de esta franja horaria. Mientras tanto, nosotros, pues qué decirte, que me están diciendo, vete tranquilo, ¿no? Si lo que quiero es escuchar un poquito esta canción, ya verás. No te preocupes, Patricia. Yo sé que los Atlánticos tienen también ahí su tiempecito. Tienen su tiempecito. Que nos hemos quedado humoristas entonces al final, que tenemos un porrón.
Mira, tienes a David Guapo, tienes a Leo Harlem, tienes a José Mota, tienes a Tipi Cole, tienes a Manu Sánchez, que ya sabes quién es.
Sí.
Tienes muchísimas opciones, además.
Que le sabía quién era, lo único que no le ponía cara.
Sí,
ese era el problema.
Sí, claro.
Hay veces que te dicen tal, pues no caigo. O sea, esto pasa mucho con los actores.
Y luego le ves la cara y dices,
ya sé quién es, ya sé. Ahora ya le tengo comprobado.
Ya ha caído.
Bueno, yo creo que sí, que ahora ya es el momento de irnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, móvese tu cintura, cintura.
Una noche más en la parte técnica, Patricia Palomo, en la parte de la redacción, de la producción, Rafa Gil, Marta Rodríguez, Raúl González, aquí siempre acompañándome y sin fallar, Paola Albadalejo. Que tengas
un
feliz
Robert.
Fin de semana.
Igualmente.
Y eso es lo que deseamos a todos los oyentes de la noche, a todos los oyentes de cualquier programa de la cadena COPE, a todos los que disfrutáis de la radio. Esta es vuestra casa.
Se respira en el ambiente.